Yo creo que todos, quizá especialmente habría que decir todas más bien, nos hemos llevado las manos a la cabeza en alguna ocasión recordando cómo se nos ha explicado la historia desde nuestra más tierna infancia en los colegios en este país. Se nos han presentado algunos auténticos tiranos como auténticos salvadores más bien, algunas invasiones como descubrimiento, que suena mucho mejor, y algunos nombres pues directamente hemos visto o después hemos reflexionado o recordado pues que directamente no estaban, que faltaban, especialmente en femenino. Bueno, es verdad que parece que la historia está en apuros, pero tiene ya quien la rescate. Es Nieves Concostrina, ella es periodista, pero está especializada en el mundo de la historia y sobre todo en contarla bien, en contarla de una manera diferente y muy divertida. Esta historia en apuros que nos presenta estos días, pues plantea la realidad, las biografías y la historia detrás de algunas personas que igual no han aparecido en esos libros de historia, pero que desde luego se lo merecían. Algunos sí que aparecen, ¿eh? Alguno además al que le tiene bastante paquete. Nieves Concostrina, y igual no ha sido presentada en la historia, pues como tendría que haberlo sido, como un auténtico tirano al que ella ha rebautizado como el Mastuerzo. Bueno, de ellos podemos hablar unos minutitos con la propia Nieves, que nos atiende unos minutos. Hola, Nieves, buenos días.
Buenos días, Leire. Muchas gracias por la invitación y por la presentación.
La
Muchas
verdad
gracias.
es que yo creo que todo el mundo, recordando un poquito la historia, alguna vez hemos dicho, ay, amá, pero qué es esto, ¿no? ¿Y esto por qué me lo contaron así?
O porque no nos lo contaron, o
También.
porque no, pero es que estamos en 2021 y todavía encuentras a cada uno que te está contando unas milongas tremendas, ¿no? Pero bueno, pues porque blanquean la historia y utilizan muchas cosas pues eso, para mantenernos engañados. Y digo engañados porque es mentira. Yo digo lo que dice Serrat, nunca es triste la verdad, lo que no tiene remedio. La mejor manera de avanzar o de progresar en cualquier sentido, como personas individuales, como sociedad, es conocer tu historia, saber dónde, lo que ha pasado, lo que se ha hecho bien, lo que se ha hecho mal. Pues no, ya no te cuento de las mujeres, absolutamente ahí tapadas, ¿no? Pero bueno.
¿Y por qué puede pasar? Que igual la gente tampoco está por reconocer algunos errores del pasado. O sea, tienen una especie de apego hacia su propia historia o la de su país o la de su nación que le hace, pues parece que no ver, ¿no? Igual cuando se ha metido la pata, cuando se han hecho auténticas tropelías.
Sí, pero yo qué sé, porque se ponen unas orejeras, entonces cuando ya con su estructura mental les dice que esta cosa se hizo así y que estuvo bien hecha, cuando les dices, pues no se hizo así, es que se hizo de esta otra manera, se niegan a ver eso. Yo siempre, para no meterme con nadie, siempre pongo el ejemplo de mi pueblo, porque lo de mi pueblo y el 2 de mayo, esa es la mayor farsa histórica que hay, y yo me lo tengo que comer todos los años ahí como si eso fuera la heroicidad máxima del reino. Eso fue una patochada de mucho cuidado. Pero bueno, pues como la gente le han contado que los madrileños, esos héroes, salieron a la calle, a no sé qué, no sé cuánto, salieron cuatro matados. Eso lo primero. Y segundo, nadie se pregunta por qué salieron esos cuatro matados y se quedaron más solos que un mojón. Pues porque el ejército estaba cuartelado. El ejército tenía orden de no intervenir por orden de los Borbones, porque los Borbones estaban de parte de los franceses. Pese a todo eso, ahí tienes ahí a los españoles con boina reclamando el regreso del Borbón, en vez de quedarse con un ilustrado como José I Bonaparte. Pero eso se lo cuenta a alguien y dice, ¿y cómo vas a preferir a un francés antes que a un español? Coño, pues prefiriéndolo. Yo prefiero al listo, sea de donde sea.
Seguro que te han preguntado muchas veces, Nieves, ¿qué tienes tú con Fernando VII?
Sí, me lo preguntan muchas veces y contesto lo mismo. ¿A ti no te cae mal?
Leyéndote,
Porque,
desde luego que sí, la verdad que sí.
pues entonces es que nada has leído antes de Fernando VII, porque si tú no conoces, si a ti no te cae mal Fernando VII, es que no lo conoces. O sea, a que nadie le pregunta a otro, oye, ¿a ti por qué te cae mal Hitler? Es impensable, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque todo el mundo sabe lo que hizo Hitler.
Claro.
Pues Fernando VII es exactamente eso. sea, no es que esté diciendo que sea Hitler, ¿no? Pero vamos, es tan nefasto como el otro, en otro aspecto, en otro contexto y en otro momento, ¿no? Pero claro, nadie se pregunta aquí, oye, ¿por qué le tienes tanta manía a Hitler? Pues, ¿y por qué le tengo tanta manía a Fernando VII? Porque si lo conocieras, se la tendrías tú también.
Sí, sí, es verdad, pero ciertamente es que parece que a nuestros borbones o a nuestros monarcas sí se les ha querido sacar un poquito la cara, ¿no? En los libros de historia, y por eso hay tanta confusión, ¿no? Ahora cuando recordamos nuestra historia, e incluso cuando recordamos efectivamente pues el pozo de los franceses en nuestro país, o incluso pues también los árabes, ¿no? Que también parece que hay un rechazo a esa parte de la historia que forma parte de nosotros y no la más oscura.
Claro, es que al andaluz eso era España. Uh-huh. Y te recuerdo que pillaba hasta arriba, hasta Asturias. Ya sabes lo que dicen los asturianos, ¿no? Uh-huh. Asturias es España y los demás tierras conquistas. Pero bueno, esa es otra falacia que hay con la reconquista. Uh-huh. Donde dices, es que los castellanos y los aragoneses reconquistaron Castilla, reconquistó y tal. No se reconquistó nada, porque cuando aquí en el 711 llegaron los omeyas, esto no era España, olvidaos de España. España es una cosa muy reciente. España, esto no existía como país. Entonces, ellos llegan, aquí había unos señores que eran unos visigodos, los godos, la famosa lista de los reyes godos. Pues aquí estaban los visigodos, y luego llegó Isabel la Católica y el otro, y se ponen a conquistar, pero no reconquistaron nada porque nunca fue suyo. Era de otros, pero nunca fue suyo. Entonces, con la reconquista, ten en cuenta que es una palabra que entra en el diccionario en el año 39. Con eso ya te lo digo todo.
Ostras, pues sí.
Reconquista. Entra en el diccionario en el año 39. Es un término que se venía usando desde el siglo XIX, pero era una reconstrucción de la historia. Antes del siglo XIX no se hablaba, aquí no había nadie. Mencionó la palabra reconquista porque no se reconquistó nada. Si aquí esto no existía, si España no existía, ¿aquí tú qué vas a reconquistar?
Y sin embargo, en estas últimas horas hemos escuchado, Nieves, que lo que nosotros hicimos en México y en otros lugares de Latinoamérica era una auténtica salvación, una liberación.
Sí, claro. Me hace mucha gracia porque hay algún personaje que vive por ahí que habla de aquello como si fuera un continente ensangrentado tal porque hacían sacrificios. Sí, que nos ha fastidiado. Pero tú sabes lo que hacíamos aquí en España mientras allí le sacaban el corazón a uno. Pues aquí se hacían ejecuciones públicas donde a un tío lo atraban con los brazos y las piernas a cuatro caballos y después de torturarlo, en mitad del jolgorio de miles de personas, los caballos tiraban en varias direcciones hasta que lo descuartizaban. Luego lo quemaban, luego lo exorcizaban, luego le hacían mil perrerías. Y esos son los mismos que te dicen que en América había que sacarlos de su error porque de vez en cuando sacrificaban a un tío y le sacaban el corazón para ofrecérselo al sol. ¿Sabes? Entonces, ¿qué pasa? Que si tú no sabes lo que hacían ellos, pero se te ha olvidado lo que se hacía aquí, claro, pues evidentemente, ¿qué hago con eso? Pues no, pues ni tú ni yo podemos hacer nada. Que se ocupe de leer y que aprenda, yo qué sé.
Tal cual, grandes exportadores de nuevos métodos de tortura, madre mía.
Claro.
Hay algunos capítulos dedicados en este libro, que es muy divertido, con unas ilustraciones estupendísimas, muy muy chulas para leer. Bueno, es verdad, iba a decir a los niños, pero bueno, es que a nosotros nos ha gustado como adultos y lo hemos disfrutado muchísimo. Hay algunos capítulos dedicados a las grandes desaparecidas, a buena parte de las mujeres. Es verdad que cuando preguntamos a alguna científica, aparece Marie Curie, que parece que nos representa a todas, menudo cargo para la pobre Marie Curie, pero es que hay muchas más en la historia y no les hemos leído, no les hemos conocido prácticamente.
Hombre, Marie Curie porque es una mujer con dos premios Nobel y yo no quería dejar de hablar de ella por mucho que se la conociera. Y luego yo, de cada personaje, de los 10 personajes, he tomado un tema concreto de su vida, porque esto no son biografías, son medio biografías, pero no son biografías. Yo prefería tomar algún detalle del momento de las vidas de esas personas que las marcaron especialmente o que fueron trascendentales. De Marie Curie he pillado el momento en el que entra la Sorbona, la primera catedrática de la Sorbona, ¿no? ¿Por qué llega ahí y tal, ¿no? Entonces, de Marie Curie me gustaba, pero es que hay otras, de la princesa Juana, la que luego fue Juana I de Castilla, que un poquito harta del tema la loca.
Y tanto.
Juana no estaba loca. A Juana la hicieron perder la razón entre su padre, su marido, el cardenal Cisneros y su hijo. O sea, ahí hubo cuatro machos alfas que dijeron, porque era una tía con personalidad y con mucho carácter, que tuviera un puntito, un, hay tal, porque venía de una familia, su abuela también, los expertos dicen que han podido estudiar que podía tener un puntito de esquizofrenia, quizá, no sé, pero vamos, ¿desde cuándo una tara real ya ha sido un problema para que sean reyes? Tenemos tenemos aquí, les recuerdo que vino Felipe V, que era un tío que daba, que corría en pelotas por palacio y se creía una rana.
Total, o sea, normalidad.
Que, o sea que...
Podían llamarla Juana, Juana hasta el moño, más que Juana la loca, la pobre, madre mía.
Claro, entonces a ver quién mantiene la cordura después de que te encierren 50 años en un sitio y no te dejen salir. ¿Quién mantiene la cordura? O sea que no. Y bueno, pues Isabel de Braganza, porque fue la segunda esposa del mastuerzo este de Fernando VII. Y claro, Fernando VII, este pavo, ha tapado a todas las demás. Todas las mujeres fueron más listas que él, todas. Pero vamos, de aquí a Lima. La cuarta, especial, más que lista, fue un pedazo de lista, porque esta es la que inicia la racha de corrupción en los Borbones que nos ha llegado hasta hoy, ¿no? Esta es la que empieza con la evasión de capitales de España. Esta es la que empieza a abrir las primeras cuentas fuera, ¿no? Pero Isabel de Braganza fue una muchacha que vino aquí, que era una chica preparada, que se encontró con este mastuerzo y dijo, bueno, gusta. Y es la primera que decide colgar los 311 primeros cuadros en el Museo del Prado, la que crea el Museo del Prado. Pero claro, en el colegio siempre te dicen, el Prado se creó bajo el reinado de Fernando VII. Y mojón. Sí, bajo el reinado de Fernando VII, pero eso que tiene que ver, la que dice vamos a hacer algo y la que cuelga 311 pinturas es ella.
Claro, claro. No, no, y además es que poco reconocimiento, y luego además es verdad que el Museo del Prado, con lo que es, hasta hace 4 días prácticamente no tenía apenas cuadros de mujeres, que ahora parece que lo van a enmendar, no lo sé.
No, bueno, están intentando ahí, pero se resisten mucho. O sea, el Museo del Prado, menos mal que hay una pintura enorme precisamente de Isabel de Braganza, que le hizo un pintor, aparece ella junto al Museo del Prado diciendo, y aparece ella, una pintura del siglo XIX diciendo, Isabel de Braganza como fundadora del Museo del Prado. O sea, hay una prueba clarísima de todo, y bueno, y porque ahí están todos los papeles, ¿no? Pero oye, al Museo del Prado no se le ha ocurrido poner, tenés la puerta de Velázquez, la puerta de tal, estatua a Goya, estatua tal, pero no hay una puerta Isabel de Braganza, que es la que funda el Museo del Prado, ¿no? Pero bueno, es que es imposible, ¿no? Y cuesta mucho, al Museo del Prado le cuesta muchas cosas, y lo que pasa es que le han sacado muchos colores a partir de que quiso celebrar tanto el bicentenario en 2019 del Prado. Pero ahí le dijeron, sí, mucho bicentenario, pero tenéis los fondos del museo repletos de obras de mujeres, claro, que algunas son infinitamente mejor que otras que están colgadas ahí, ¿sabes? O sea, ya descargar algunas idioteces y poned que hay unas obras de mujeres y de unas artistas extranjeras alucinantes. Pero bueno, ahí están.
Bueno, pues ya se colgarán, habrá que ir con el martillo y el clavo a colgar también esas fotografías, y alguno igual colgarle también. No quería olvidarme tampoco de Harvey Milk, que también tiene su capítulo propio en este libro, el primer político, podríamos decir, ¿no?, que luchó contra la homofobia y terminó de muy mala manera, como muchas historias en la gran historia con mayúscula que terminan pues de forma muy injusta.
Sí, hombre, terminó de forma injusta. Yo... al margen de este capitulito mínimo que yo le dedico a Harvey Milk, que fue el primer político abiertamente gay en Estados Unidos, el que dijo, sí, ¿yo qué pasa? Yo soy homosexual, ¿algún problema? ¿Dónde está vuestro problema? Si vosotros también lo sois. Hipócritas, cobardes, ¿no? Entonces dijo, yo voy a luchar y voy a ser un buen político en todos los aspectos, pero además voy a defender a este colectivo que está... De hecho, fue él el que frenó y sin perder la sonrisa nunca, fue el que frenó una ley en Estados Unidos que pretendía prohibir a que los homosexuales dieran clases en las escuelas, porque ya sabe que están tan enfermitos de la cabeza que se creen que cuando un homosexual da clases, ¿sabe?, va a convertir a todos los niños de la clase en homosexuales, ¿no? O sea, hace falta ser cateto. Hace falta ser cateto, ¿no? Entonces, Harvey Milk sí, porque yo creo que los niños... que siempre digo, este libro no es un libro infantil, es un libro para niños, pero no infantil. La verdad es que lo he estado en la feria del libro y lo compraba en cantidad de adultos. Y decía, oye, ¿sabes que es para niños? Dice, no, esto es para mí. Bueno, porque yo no escribo para niños. Está muy bien ilustrado por Alba Medina, que ha hecho una labor genial para que sea atractivo a los niños, pero en realidad yo no escribo para niños, yo escribo para ti, para mí, para un niño de 8 años o para un señor de 93 que quiera leer, ¿no? Y Harvey Milk, yo creo que era importante que estuviera en el libro por si cae en manos de los niños, que sepan que hay gente que ha seguido partiéndose la cara por estas cosas, y los niños tienen que saber y conocer desde el principio lo que es la homofobia, lo que es el feminismo, lo que es la tolerancia, lo que es el pensamiento crítico, lo que es crecer sin que nadie venga a decirte este estudio si te lo tienes que creer, diciendo, pues es que no me da la gana, ¿sabes? Que tu Dios es un invento, ¿sabes? Entonces, cuando los niños crecen así, pues tú deja que luego sean mayores y decidan lo que sea, porque si ya has decidido desde que a los 7 días de haber nacido que ya le echas una agüita y ya es de tu secta, pues ya está, es imposible, no se puede, así no hay forma de decidir.
Bueno, pues hay un buen montón de personajes que merecen ese espacio en este y en otros muchísimos libros de historia. Igual no está redactado para niños, como dices, Nieves, pero si alguno trepa al regazo de alguien mientras lo está leyendo y pregunta, ¿este quién es? ¿O esta quién es? Y se lo podemos nosotros explicar, siempre será positivo y seguramente siempre pues aprenderá algo y algo de bueno. Queríamos acercarnos a esta historia, la historia en apuros. 5 notables, 4 sobresalientes, lo firma la
no,
periodista.
Sobresalientes no. Sobresalientes.
Sobresalientas, es verdad. Nieves.
Es importante.
Sí,
no
y
es
tanto.
No es una palabra inventada.
No es, existe, ¿verdad? He leído, sí.
No, está en el diccionario.
Sí.
Es una palabra sobre, y desde hace mucho más tiempo que la Reconquista.
Mira, para los que luego se ponen tan tensos con las arrobas o las X o las S.
No.
Ahí
es
está.
Que existe, la palabra existe, ahí está, en el diccionario.
Sobresalientas. Pues Nieves, con Costrina, un abrazo muy fuerte desde Bilbao.
Muchas gracias.
Un besito.
Gracias.
Agur.